Tengan ustedes muy buenas noches o tardes, según a la hora que nos sintonicen. De vuelta estamos con ustedes desde Una Mirada para ofrecer un tema inquietante de origen esotérico que explica científica, filosófica y ontológicamente fenómenos naturales que aparentemente pasan sin una significación dentro de nuestra vida. Hoy traemos un aspecto muy provechoso de conocimiento, el cual daremos a ustedes, a hombres y damas, a ambos, estaremos comunicándole algo muy importante que la ciencia ha descubierto sobre el sonido. Bienvenidos. El poder del sonido. Cada cuerpo vibra según será el número de ondas emitidas por segundo. Este indica la clase de sonido que produce al vibrar. La ciencia ha obtenido la escala de vibraciones y comprobaciones que sus valores progresivos indican desde 0 hasta 16 millones de ciclos por segundo. Solamente nuestro órgano auditivo puede percibir desde 16 hasta 32 mil ciclos, y así sucede con los sonidos como con los colores. Tenemos un supersonido y también un infrasonido que no excita nuestro oído, como existe en la visión el ultravioleta y el infrarrojo, que no afectan nunca a nuestro órgano visual. Todos los sonidos, audibles o no para nuestro oído, provocan reacciones que al repetirse irán con el tiempo modelando nuestra personalidad y nos sugestionan para sentir y pensar según la propia índole que estos sonidos provocan. Una marcha fúnebre nos entristece. Una marcha guerrera provoca y excita en nosotros nuestro ánimo. Esto demuestra que el sonido afecta, provoca y activa determinadas reacciones químicas y ejerce una influencia en nuestro órgano que modula las características que ha de tener nuestra personalidad. Todos los cuerpos son sensibles a las vibraciones sonoras y todos tienen capacidad para generarlas y para ser afectados por ellas. Si pasamos el arco de un violín por el borde de una copa, la copa suena y podemos deducir que este sonido puede diferenciarse si vertimos un poco de agua en la copa, y mejor que el agua, alcohol o éter. Si en tales condiciones pasamos el arco del violín nuevamente por el borde de la copa, además de producir un sonido que corresponde a un espacio vacío en la copa, se tornarán dentro del líquido una serie de gotas que saltan y forman una especie de estrellas danzantes. El doctor Knudsen de la Universidad de California, disponiendo de una cámara subterránea y aparatos de física adecuados a la generación de frecuencias bajas y altas, obtuvo una serie de fenómenos, entre ellos los siguientes. Atacando un recipiente con agua con ciertas frecuencias de ultrasonido, obtuvo su ebullición sin producir una sola onda calórica. B. Colocando una varilla metálica en el interior de un circuito y atacando este con ciertas frecuencias ultrasónicas, este no causará aumento en la temperatura. Y si aproximamos un termómetro podemos confirmarlo, pero produce una quemadura intensa si acaso tocamos esa varilla con nuestro dedo. Con la misma frecuencia y determinación de sonidos, el aceite que flota sobre el agua se convierte en un líquido homogéneo con el agua misma a través del sonido. Las semillas de algunas plantas aceleran su proceso de germinación y madurez al ser sometidas a determinadas frecuencias vibratorias. El ultrasonido en química actúa en la fécula dicotiledónea en la dextrosa y en diversos vegetales que pueden convertir a estos en acetileno. Además, el sonido afecta el ordenamiento molecular, influye en los procesos físico-químicos de los mismos, modela formas geométricas, provoca fenómenos de acción y repulsión, influye la cohesión orgánica de la materia. El sonido universal es coesencial a la vida misma. Donde quiera que existe el sonido, es porque hay movimiento y viceversa. El fuego, el aire, el agua y la tierra tienen sus notas sonoras características particulares. Se puede imaginar o considerar al sistema planetario como una gigantesca cítara y cada planeta emite en su posición una nota correspondiente para sí mismo al sector que ocupa con una longitud de cuerda. De esta manera podemos imaginar lo que Pitágoras denominó la música de las esferas. Esta música, además de ejercer influencia sobre la materia, como hemos visto, ejerce también influencia en la correspondencia física y mental del ser humano. El ser humano está compuesto de unos 2.000 quintillones de células, cada una con su correspondiente citoplasma y su núcleo. Cada célula es un circuito resonador y todas las 200 quintillones que trae el individuo, con todas las frecuencias oscilatorias que tiene, obedecen y determinan las reacciones que éste tiene por el principio del pensamiento y la vibración. Toda esta cantidad de células que constituyen la unidad de nuestro ser obedecen todas a una sola y misma inteligencia superior y vibran ellas al sonido de nuestro propio verbo. Cada letra es una fuerza potente y responde a cierto signo y posición del cuerpo. Esto lo vemos en las runas. Cada letra es una fuerza. De la combinación de las diferentes fuerzas y letras, engendran ellas un fin distinto en cada una. Pronunciar un nombre, evocar un denominado, una denominada palabra, pero al realizar y manifestar el poder de alguien con su nombre, se debe unir a este en pensamiento y sonido para darle forma y geometrizar el verbo. Las siete vocales de la naturaleza, I, E, O, U, A, M, I, S, esotéricamente, son correspondientes a toda creación. Cada flor, cada montaña, cada río, tiene su nota peculiar y su nota de síntesis. El conjunto de todos los sonidos que se producen en el globo planetario viene a dar una nota síntesis en el coro inmenso del espacio infinito. Cada mundo tiene su nota clave. El conjunto de todas las nuevas claves del infinito forma la orquestación inefable de los espacios estrellados. Si un músico tocando un instrumento diera la nota clave de un hombre y prolongase este sonido hasta el máximo, entonces este hombre moriría casi instantáneamente. Todas las celdillas del organismo humano se sostienen por el sonido, por el verbo. Los átomos de todo organismo viven en un incesante movimiento. Todo lo que está en movimiento suena y produce sonido. El logos suena. La nota síntesis de todo el movimiento atómico del organismo humano, podría decir, proviene de una ley de afinidad vibratoria. Y esta puede vivificar o matar al individuo mismo. Se dice que cuando Josué tocó la trompeta, los muros de Jericó cayeron. Josué dio la nota clave de esos muros. Al referirnos a los mantras, diremos que son versos tomados de las obras védicas y usados como encantos y hechizos. Por mantra se entiende toda aquella de porciones de los Vedas que son distintas a través de los brahmanes y la interpretación que ellos hacen de los mismos textos. La palabra mantran viene del sánscrito y puede traducirse como palabra que tiene poder, lenguaje, especialmente el lenguaje sagrado, sentencia, texto, himno védico, plegaria, rezo, encanto, hechizo, conjuro, etc. La combinación fonética hecha con sabiduría produce los mantras. Así pues, un mantra es una sabia combinación de letras cuyos sonidos determinan efectos espirituales, anímicos y también, ¿por qué no?, físicos. Hay una estrecha unión entre las vocales y las facultades que tienen nuestros chakras. Las siete vocales de la naturaleza, I, E, O, U, A, M, I, S, resonaban antiguamente en el organismo humano. Cuando el hombre salió de las tierras tejinas, se perdieron estos ritmos y esta armonía. El hombre debe percibir la urgente necesidad de que las siete vocales de la naturaleza vibren nuevamente en su organismo, para que resuenen con intensidad en su interior como cajas de resonancia. Así como cada uno de sus plexos o chakras, también incluyendo los del cuerpo astral. Esas vocales combinadas sabiamente con algunas consonantes integran los mantras que facultan el despertar de todas las conciencias. Hemos insertado al final de este pequeño estudio un cuadro explicativo de cómo operar para que la vocalización de ciertos mantras y desarrollo de las facultades ultrasensoriales sea posible. Colocaremos en la primera casilla la palabra o letra del mantra IN. Esta posición vocal, al colocar las manos estiradas completamente hacia arriba, hará que toda la concentración se verifique en el chakra Ajna. Este es un disco magnético del cuerpo astral y corresponde a la parte física de la glándula pituitaria. Esta glándula se debe ver con el poder de la imaginación de un color azul intenso. Procederemos entonces a pronunciar el mantra IN de la siguiente manera. IN. Es decir, alargaremos cada una de sus letras hasta el máximo para lograr que haya en ellas mucha concentración e imaginación. Esta vocalización despierta el poder de la clarividencia. Repítase todo esto durante 10 minutos y hágase con cada una de las vocales. Ahora, como ejemplo, diremos algo de la vocal o del mantra N. Al vocalizar estos mantras, nuestra parte correspondiente a la tiroides y al verbo mismo se agita de tal manera que logra geometrizarlo. Al igual con el U, con la A, la M y la S, que a través de su pronunciación hacen posible que haya una geometrización interior que nos permita vivenciar diferentes fenómenos jinas o astrales y sobre todo adquirir un equilibrio tanto mental como físico y hasta sexual con la letra y el mantra S. Vemos pues cómo la gnosis a través de experimentación directa nos puede ir dando poco a poco claves que nos lleven a conocer toda la armonía espiritual del cosmos, que es el fin último que podemos tener para armonizar con ese universo macrocósmico que nos rodea cada día, a toda hora y en todo lugar. Esperamos que estas pequeñas notas brinden a ustedes algo de luz y lleguen a entusiasmar su conocimiento para investigar sobre el mismo. Amigos y amigas, nada más nos resta por hoy invitarlos a que nos sigan en redes sociales.